Bueno, nos quedan 10 minutitos de programa. Nos vamos rápido, vamos a seguir en el rubro de las pequeñas y medianas empresas seguramente. Hoy nuestro amigo Gisper nos va a perdonar porque estábamos hablando con un amigo en común que tenemos con él, que con Salvador Femenía, el secretario de prensa de la ACAME, y Gisper estará presente seguramente en todos los actos y todas las reuniones de la FEN con la ACAME, pero por supuesto, como todos los miércoles, está nuestro querido Juan acompañándonos a esta hora de la mañana. Juan Manuel Gisper, buen día, ¿cómo le va?
Hola, buen día, muy bien, ¿cómo están ahí?
¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Bien.
Bueno, ¿usted nos puede decir? ¿Cómo?
¿Están las persianas bajas en la radio también?
No, sí, bajamos todas las persianas, todo por las dudas. Escúcheme una cosa, sí. ¿Usted nos puede decir quién es el ganador del premio al empresario joven de la FEM o no lo sabe tampoco?
No lo sabe.
No le dieron la primicia, pero yo tenía confianza en usted, vamos a tener hasta el jueves nomás entonces.
Mañana.
Y bueno, pues falta un montón, 24 horas en la Argentina, sí. Pueden pasar, ¿sabés la cantidad de cosas que puede pasar hasta mañana a las 11 de la mañana?
Y no sé, Mendoza siempre ha tenido muy buenos emprendimientos premiados,
sí.
Ha terminado ganando el premio nacional, porque después el premio de la provincia, el que gana acá participa del premio nacional de empresa, uh-huh. Y Mendoza ha tenido varios ganadores. El más conocido, que con mucha prensa, fue, no sé si se acuerdan, la empresa Energe.
¿Y la empresa? Perdón, no te escuché.
Energe. Hace paneles solares.
La empresa de los paneles solares y los calefones solares, claro, sí, sí, claro. La de los hermanos, la del Kevin, la del ATEM y...
ATEM, exactamente.
Exactamente, sí.
Bueno,
Empresón.
Terminó poniéndole los paneles solares a la Quinta de Olivos.
¿No? Así es. Terminaron proveyendo los paneles solares a la Quinta de Olivos, exactamente. Bueno, amigo, nada, usted lo dijo en chanza, pero la verdad que, nada, lo decíamos tempranito al comienzo del programa, es preocupante esta situación que se vivió ayer y que parece todavía quedar un rato, porque uno ve la televisión, sobre todo los canales de Buenos Aires, y le siguen dando rosca al tema, ¿no? Generando todavía más sensación de que puede pasar cualquier cosa, que en cualquier momento vienen las hordas y se llevan todo, ¿no?
Sí, vos sabés que, bueno, no era el tema que tenía planeado, pero bueno, creo que es la cultura nos obliga. Vos sabés que, ayer participando en unas reuniones con empresarios y comerciantes, formó una especie de comité en crisis, en comunicación con el Ministerio de Seguridad de la provincia y todo, se discutía respecto al 2001,
claro.
Vuelve al inconsciente colectivo. Y cuando uno mira los distintos datos, en nada se parece este contexto al 2001.
Absolutamente.
Es más, para empezar, no había inflación en el 2001.
Uh-huh.
No había un problema inflacionario, la desocupación del 2001 rondaba el 25%. Entre empleados formales e informales, ahora estamos hablando de una desocupación del 6%.
¿Qué?
Y lo que uno puede ver, percibir, es que hay un nivel de operación que no vivíamos en el 2001, que era más orgánico, pero me lo saqué en el 2001. Uh-huh. Orgánico me refiero más a espontáneos.
Uh-huh.
Cosa, y más masivo. Y digo esto, por un lado, y por otro lado, bueno, ¿qué cambió de una semana a la otra? Porque la situación, la complejidad de la distribución del ingreso, es decir, el problema de los sueldos en Argentina no pasó en una semana a otra, sino que algo viene acumulándose a lo largo de podríamos decir, 8 años,
uh-huh.
Muy grave durante los 4 años de Cambiemos, no lo digo por una cuestión ideológica, sino que es muy concreto. La pérdida por adquisitivo entre el 2016 y el 2019 fue brutal.
Sí, son 20 puntos, más o menos la gestión de Cambiemos contra 8 que antes de la inflación. Sí, antes de la devaluación se había perdido el salario en este gobierno.
Claro, bueno, y ahí, y durante estos años, incluso se estabilizó la caída y en algunos rubros, con mejores paritarias, lograban recomponer algo del nivel de ingresos.
Claro.
En Argentina, con alto nivel de informalidad, bueno, no, esas políticas no impactan a toda la población. Pero hay un dato que me da mucha atención, que fíjense, el único lugar que realmente sufrió una especie de saqueo, que fue más bien un robo en banda que un saqueo, una carnicería en la acera.
Claro.
Uh-huh. Y la verdad, que cuando uno va a la carnicería a comprar carne, y a decir, no, realidad, no lo voy a decir, pero te están saqueando.
Sí.
A uno lo saquean. Al verte a comprar carne, hay corte de carne de 4.000 pesos al kilo, 5.000 pesos al kilo.
Uh-huh.
Entonces, y me puse a revisar los aumentos de precios, y te encontrás con que el mes anterior a las PASO ya habían subido 25%. Sí. Y se estima que han subido entre 25 y 30% después de la devaluación del lunes pospaso.
Sí.
Entonces digo, más allá de las operaciones, de las diferencias de contexto de una época a otra, un bien tan valioso para la mesa de los argentinos como es la carne, que en el último 30 días tenía un aumento del 50% por lo menos, y ayuda bastante al caldo de cultivo de saqueo.
No, por supuesto, eso, a ver, eso no hay ninguna discusión, digamos, ¿no? Que hay una situación que ayuda a este caldo de cultivo, como decís vos, que se va generando con precisamente nada, esto, los aumentos de precio, que vayas a comprar un kilo de carne y si es un corte más o menos te lo quieran cobrar 4 lucas, que a ver, lo que decía Castells antes de arrojarse sobre la ganada y hacerse cargo de la agitación para los saqueos, digo, no tiene ningún tipo de cuestionamiento, digo, que es un poco esto mismo que vos decías recién, uno tiene la sensación de que le saquean el bolsillo a uno cuando va a comprar. Bueno, lo que pasa es que también es cierto lo que vos decías, y hablábamos más temprano con Alejandro Verón, el contexto de hoy no es el contexto del 2001. Digamos, hoy hay un Estado presente, hay asignación universal que antes no había, hay planes trabajar, hay la Argentina trabaja, la tasa de desocupación, está bien, los sueldos no son buenos, pero la tasa de desocupación es del 6%, como vos bien decías, el contexto no es el mismo.
Sí, absoluta, digamos, te podría decir que en varias variables es diametralmente opuesto.
Claro.
Te da un fenómeno que es un indicador de pobreza, que se acerca, con algunos indicadores lo supera el 2001, uh-huh. Porque la Argentina tiene una medición de la pobreza cuantitativa.
Claro.
La Argentina, ¿cómo mide pobreza? Dice, bueno, ¿cuánto vale la canasta básica alimentaria?
Claro, mide por ingresos, claro. Claro.
Claro, ¿cuánto gana el promedio de la gente? Tanto. ¿Cuánto está por debajo del promedio? ¿Cuánto están por encima? Están por debajo, es pobre. Esa forma de medir la pobreza, si vos eso lo aplicás en una Argentina con la misma inflación que tiene, y tiene variaciones intermensuales o intertrimestrales muy grandes. Uh-huh. Porque vos tenés recomposición salarial, subida del salario mínimo vital y móvil, más aumento de asignaciones universales y planes sociales, y te sale la pobreza al 7% de la pobreza.
Claro.
Pasan 2 meses de inflación del 7-8%, entró 8% más de gente bajo la línea de pobreza. Cuando la pobreza, también medida por ingresos, en 2001, también rondaba el 40%, como ahora, pero era una pobreza estructuralmente mucho más compleja, porque era un pobre desempleado.
Claro.
Sin planes sociales.
Claro.
¿Sí? Entonces, la verdad que en un contexto inflacionario, que tu medición de inflación sea de una sola variable, que es ingresos, no ayuda a explicar la realidad, como si en una economía donde los precios son estables.
Claro. Claro.
Incluso muchos dicen que si América, porque muchos países de América Latina, sus departamentos estadísticos, como el INDEC, en cada país, miden la pobreza en términos multidimensionales. Incorporan otras variables en análisis a la hora de medir cuánta gente es pobre. Miden el acceso a la vivienda, miden el tipo de vivienda que se tiene, el acceso a la salud, etcétera, etcétera. Uh-huh. Hay muchos analistas que dicen que si América Latina midiera la pobreza como mide la Argentina, los índices de pobreza de los países vecinos sería el doble que la Argentina.
Claro, claro. Absolutamente, porque no se mide por ingresos.
Claro, la Argentina tiene una medición que tiende a dar peor que el resto de América Latina en su método de medición. No quiero decir con esto que no haya situación de pobreza.
No, por supuesto, no estamos diciendo que no hay pobreza, que se explique bien. Estamos diciendo que no hay pobreza, al contrario, se nota el crecimiento de la pobreza cuando uno anda por la calle, cuando uno tiene contacto, cuando uno sale a caminar, pero digamos, tampoco es la situación del 2001, volvemos otra vez, otro indicador que no tiene nada que ver con lo de aquel tiempo.
Sí, y vos sabés que, y ahora lo vinculo un poco con lo que está, con más la coyuntura más política económica que estamos viviendo, estamos a la espera con las velas prendidas de que Massa tenga un buen resultado en sus gestiones en Estados Unidos. Uh-huh. Porque hoy se junta el directorio del Fondo Monetario para aprobar los 7.500 millones de dólares que nos tienen que depositar, que no nos deben depositado en realidad. Uh-huh. Y eso en gran medida va a depender parte de la tranquilidad que podamos tener de acá a las elecciones generales. Uh-huh. O no.
Seguro.
Yo creo que si la reunión no es buena o no nos terminan de aprobar el crédito, ponen nuevas condiciones o lo que fuera,
Sí, la situación va a ser mucho más complicada aún.
Mucho más complicada. Uh-huh. Realmente creo que es determinante la reunión de masa de hoy para las perspectivas económicas y políticas del gobierno.
Sí, absolutamente.
Sí, porque además no solamente fue a buscar plata, sino a que públicamente lo cataloguen como el líder, digamos.
Sí, así que fue toda una gestión política más que económica, porque tal vez no hacía falta que esté, porque creo que el director del FOM se junta y la presencia de masa.
Claro, obviamente. Fue que lo ratifiquen, que digan de vos. Bueno, claro. Querido, nos estamos encontrando la semana que viene y si hay alguna novedad importante seguramente aprovecharemos para charlar antes. Abrazo grande, Juan Manuel.
Abrazo grande, muchas gracias.